Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Down. Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Pero bueno, hoy con varios condimentos. Es el primer programa del 2025 y es la décima temporada. Hoy es el inicio de la décima temporada de este programa, bueno, que ya se ha afianzado entre el gusto de los oyentes, donde están los protagonistas, ¿no? Los escritores, actores, músicos, poetas, en general todo lo que tenga que ver con la creación. Y hoy tenemos un grandísimo actor argentino, un amigo, un hombre que yo aprecio muchísimo, que he disfrutado de verlo en la pantalla chica, en la pantalla grande, que es Martín Coria. Hola Martín, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, amigo, gusto en saludarte.
Bueno, gracias por la visita, ¿eh?
No, gracias a vos por permitirme entrar en esta Casa de la Cultura, donde voy a tratar de ser digno.
No es la primera vez que venís a este programa.
Es cierto.
Ya estuviste hace un tiempo atrás.
Es cierto. Espero que nunca sea ni la última ni la primera.
No, no, eso no existe, es como el último mate, no hay último mate. Viste que la gente dice, dame el último, no hay último mate, pero bueno.
Así decimos, y el último sigue siendo el décimo.
Claro, totalmente. Bueno, ¿cuánto llevas de actor? ¿Tenés algún cálculo? ¿Cuántos años?
Bueno, ya debuté en el 69. Debuté en Canal 7, y de casualidad.
Mira, ¿cómo fue?
Resulta que todos los años, al finalizar el año, la Sociedad de Actores vendía una rifa para hacer un festival de despedida del año. Actores estaba en Viamonte y Uruguay. Entonces yo lo compré porque, para ayudar, digamos, para colaborar. Y me había olvidado que lo tenía y decididamente no iba a ir. De pronto lo encuentro y le comento a mi esposa que tenía eso. Y, pero anda, me dice. No tengo ganas, pero dejate de joder, tu gente. Anda por ahí, conoce gente amiga, están tomando un vino. Bueno, voy. Apenas entro en un patio grande que había con un árbol. Alguien me hace una seña desde una mesa. Uh-huh. Una mesa poblada por 6, en los cuales había 2 inclinados sobre la mesa. Y los demás estaban más o menos ahí. La cosa había empezado ya. Ya había cantado Valeria Lynch, Mercedes Sosa, que empezaba lo suyo. Y la fiesta estaba ya con gente bastante bebida. Y llego yo y mi amigo que me llamó me dice, negro, acá está el muchacho que te hablé, este te lo va a hacer fenómeno al papel. Y el otro, sin levantar la cabeza, es uno de los inclinados, bueno, que no me jodas, yo cuando tomo vino no hablo de trabajo. Si quiere trabajar, que venga mañana por el canal y me vea. Pum, siguió. Bueno, ya sabes, me dice mi amigo, mañana te esperan. Y al día siguiente voy, Canal 7, el viejo Canal 7.
El viejo Canal 7, sí. En el edificio Alas.
Eso, y por supuesto, no sabía quién me había citado. Porque ni siquiera se levantó para decir mucho gusto.
Lo que se dice ahora, una cita a ciegas.
Una cita a ciegas. Y estaba ahí sin saber cómo era, me decía. No sé, estaba ahí agachado. Bueno, así no lo puedo dejar pasar, me dice el conserje. Y aparece el Chango Vieira. ¿Qué hace, negro? Y le cuento. Ah, dice, ya sé quién es, viene conmigo, dice. Y pasamos los dos. Y resulta que entro, pues los estudios eran grandísimos. Uh-huh. Y alguien de allá lejos me hace así. Era ese borracho. Y al rato viene con otro. Y le dice al otro, mira, me lo presentaron, un amigo me lo presentó, y cada vez que me presenta a alguien, es bueno. Y el otro me mira, no, pero no da el personaje. No tiene nada que ver con el personaje. Y yo no preguntaba nada, ¿no? Para no dejarlo mal a mi amigo. Bueno, dice, que espere un poquito, vamos a ver qué puedo hacer. Estaban filmando por allá. Era una cosa de época lo que filmaban. Al rato me dice, escúchame, bajo mi responsabilidad, porque yo te cité, anda a vestuario que te vistan y después se la mostramos al personaje vestido. Voy y me empiezan a vestir de gaucho. ¿Eh? Viene este muchacho, el dormilón, y me dice, ahora anda a la peluquería. Y yo ya hablé con el peluquero. Viene el peluquero, pero negro, este muchacho no tiene el pelo que tiene el personaje. Bueno, arreglátelas, arreglalo. Voy, yo tenía pelo largo, ¿no? Y me hace una cosa así, que parecía un león. Y me ponen barba.
Un gaucho matrero.
Y cuando me miro al espejo, digo, More, ¿cómo se llama este? El caudillo del Chaco de
Juan Moreira.
No, este, el otro caudillo.
Hubo tantos.
El que mataron en Vallanca, Yaco.
Sí. El Chacho.
El Chacho. No, el Chacho Peñalosa no, el otro. Uh-huh. Digo, empiezo a tomar yo el personaje. Empiezo yo a apoderarme del personaje. Hago un esquema así y lo asumo. Y me voy, sí, claro que sí. Pero vamos a ver cómo es como actor. Vamos a hacer la prueba, vamos a ponerlo en la escena final. Para que en la próxima, si anduvo bien acá, directamente lo presentemos acá, que no lo vamos a mostrar la cara. Y me dicen, bueno, esto es un bar. Vos entrás, ahí está la barra, tirás una moneda al aire y le pegas sobre la mesa y pedís, deme un aguardiente. Y no te das vuelta, todo de espalda. La cámara está detrás tuyo. Y allá había una chica con una guitarra. Y acá atrás estaban cuatro comensales, donde estaba el Chango Vieira, y dos o tres actores que después trabajaron. Dual también me parece que estaba.
¿Vos decís el Chango Vieira, Víctor Hugo Vieira?
Sí.
Que era el hijo del director. El hijo del director.
No, Chango Vieira era Néstor Hugo.
Ah, entonces no era Víctor Hugo.
No, era Néstor Hugo Rivas.
Es un actor. Había,
Víctor Hugo Vieira, sí. No, sí. El Chango Vieira era.
¿Y entonces?
Un cordobés. ¿Y sabe lo que hago? Hago eso. Había entrado tanto en el personaje que... Y me doy vuelta, me dijeron que no me dé vuelta. Me doy vuelta, me afirma ella, deme un aguardiente. Y la chica, que sabía que no me tenía que dar vuelta, hizo así, y agarró la guitarra y tin, 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 tin. ¡Corten! Muy bien, muy bien, quedó mejor de lo que nosotros planeamos. Muy bien. Y el personaje entró de lleno en aquella cámara. Primer plano. Dale, bueno, haces el próximo libro. 3 meses estuve haciendo eso.
¿Eso en el 7?
En el 7.
60, ahí empezaste tu carrera.
Ahí empecé.
En la televisión, pues ya habías actuado antes, ¿no? Visto teatro vocacional.
No, salía del conservatorio.
Del conservatorio.
Salía del conservatorio. Claro. Todo el mundo hablaba en el conservatorio de lo difícil que sería entrar en el medio después.
Sí,
y era así, porque había mucha producción, había grandes actores.
Había poco espacio.
Poco espacio.
Pocos canales, poca ficción.
Y había...
Había poco de todo en la época.
Claro, había como elencos consolidados.
Claro.
Donde había un director como Stivel, por ejemplo. El clan Stivel.
David Stivel, sí.
Donde tenía su gente. Cada uno tenía su gente. Porque andaba también la política ahí. Había canales y...
Y bueno, el 69 faltaba.
Claro, claro.
No estaba el 2 nada más.
Sí,
no sé,
sí.
Si había salido el 2, no recuerdo.
Entonces uno tenía mucho cuidado en lo que decía, porque cada cosa que decía estaba implicada a alguna parte de la política.
Bien.
Y los que no queríamos estar en nada, era un delicado equilibrio. Había actores que estaban directamente.
Sí, obviamente.
Directamente. Asumían su compromiso.
Ahora te pregunto, tu trayectoria es extensa, 69 a la fecha.
Pero me fue recomendando. ¿Vos sabés que eso me fue recomendando?
Sos un actor reconocido y has tenido no solamente participación, sino éxito. Sos un tipo muy reconocido por tu trabajo.
Sí, felizmente sí. Felizmente sí.
O sea, vos podés decir, bueno, lo que quise hacer, mi vocación, la desarrollé y, bueno, me siento feliz porque hice lo que quería y tengo el reconocimiento de la gente, que es lo que más vale, ¿no?
Nunca pude ir a Estados Unidos, que era mi sueño.
Apa.
Porque mucha gente me dijo, vos das un mexicano, das un árabe, das un gitano, das un tipo... No necesariamente.
Un machete das.
Sí, un tipo acá, casi un eso.
Casi un machete.
Lo interpreté a él acá.
¿A machete?
Sí, sí, lo interpreté. Y se hizo una cosa donde Portal hacía un esquema y me vio ahí porque alguien me llevó para hacer otra cosa. No, no, vas a hacer machete, me dijo. Entonces hice machete. Mira, no hablaba nada, machete. Simplemente ponía la cara. Me dice, tenés que rengar un poco porque machete rengué ahora. Pepe ni se movió el personaje, estaba ahí en un rincón.
¿Y cómo llegás a los simuladores? Porque sin duda fue elegida la serie más representativa de toda América.
Bueno, los había...
Hace poco tiempo, ¿eh?
Alguien me vio en Actores, Martín Schoenfeld.
Ajá.
Y me dijo, ah, negro, mira ahora que te veo, venite mañana a la tarde a la productora. Creo que podés hacer un personaje mexicano. Me llamó para ser mexicano. Era una serie donde estaban los mexicanos implícitos y ahí donde se dijo, me da un piquito para mí. Voy ahí y me dice, bueno, Cifrón, me dice, ah, sí, 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 lo conozco, lo vi. Bueno, vas a... denle el libro, vayan a medir la ropa y ya grabamos mañana.
Epa.
Cifrón. Grabo y después me dice, hay otro libro para vos, es otro personaje, distinto.
¿El primero cuál fue?
Ese, los mexicanos. El otro fue un tipo...
Esa buena, esa de los mexicanos.
Sí, sí. Después el otro fue un rockero, los rockeros que lo tenían loco a uno, y fue y los asustó. Le tocaban la puerta y los asustaron. Ahí hacía de machete directamente. Y ahí quedé como amigo del grupo. Era el, digamos, lo que... distinguía a ese ciclo, que alguien hacía un personaje con algún colorido y quedaba implícito en el programa como un amigo del grupo. Entonces hacía alguna cosita chiquita que, como colaboración. Así hice yo un tipo que estaba en un geriátrico, un pintor, un tipo que estaba en una ambulancia. O sea, estuve como en 5 capítulos.
Sí, porque obviamente la gente te ve y dice un simulador.
Sí, hasta ahora me tenían por eso. Hasta que aparecieron los simuladores y me tienen vinculado con eso. A mí me vinculaban con La Noche de los Lápices.
Claro. Terrible película.
Sí, sí, sí. Se veía mucho y actualmente la pasan por ahí.
La película muy dura, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, yo hice películas más duras todavía.
¿Cuál, por ejemplo?
Bueno, hay 3 películas que están conceptuadas como peligrosas y los actores tuvieron que refugiarse en el extranjero, que son Operación Masacre.
Sí, la de Walsh, la vi.
Escrita por Walsh y dirigida por Cedrón. Y Los Traidores, de Raimundo Gleiser,
sí,
que también está desaparecido. Y lo que hubiera sido para mí el gran personaje de mi carrera, los Velázquez, son los bandidos chaqueños y los hermanos Velázquez, donde yo hacía Claudio Velázquez, un coprotagónico. Isidro Velázquez era el protagónico y yo era Claudio Velázquez. Los 3 directores han muerto. Desaparecieron, seguramente están muertos. Los 3 directores.
¿Te acordás quiénes eran?
Jorge Cedrón.
Claro.
Raimundo Gleiser.
Gleiser.
Pablo Cyr.
¿Pablo?
Cyr, Pablo Cyr.
Con Gleiser creo que hubo una búsqueda muy grande de él.
Sí. Bueno, Gleiser.
¿Era familiar del periodista de Leo Gleiser?
No lo sé.
Había un periodista muy conocido.
No lo sé, pero era un tipo maravilloso, Gleiser. Un gran tipo era. Nunca hablamos de política, ¿no? Ni sabía que andaba en política. Incluso vino a despedirse porque se iba a México cuando yo estaba haciendo 30-30 en el teatro.
Uh-huh.
Vino, fuimos a comer juntos, vino, quiso venir con nosotros Elsa Daniel.
Sí, la conocí.
¿Eh? Porque debutaba Elsa Daniel ahí.
Tengo una historia que, mira, es increíble. Yo voy a hacer a beneficio del ALSEC a ranchos 40 horas de radio para batir el récord. Y bueno, fuimos y una de las personas que fue a apoyar era Elsa Daniel. Y a la vuelta nos trajeron en un Citroën 12B.
El Citroën.
Desde Rancho, y yo venía sentado hablando, no podía creer, porque yo recién empezaba, año 73. Y venía como ella apoyada de mí, yo no podía creerlo. Después Elsa Daniel vivía a la vuelta de Canal 9, donde yo trabajaba, sobre Salguero, arriba. Sí, tuve una relación con ella, sí, pero fue una maravilla, sí, una gran, una gran
piba. Un personaje que daba en cine una ingenua, y en la vida real también lo era. De modo que me había visto hablando en el hall con Glaser, y le gustó el individuo, porque era pintón Glaser. Entonces me dijo, ¿puedo ir? Para ir a Los Inmortales, una pizzería que había por ahí. Fuimos, vino ella también. Ella no habló mucho. No era de hablar mucho. Y él se iba a México. Cuando volvió de México, es donde desapareció.
Como tantos, ¿no?
Sí, seguramente lo deben haber levantado a alguien.
Bueno, lamentablemente. Y aparte, digamos, esas películas que son Operación Masacre, es una película impresionante, donde yo recuerdo cuando van a buscar a La Braga a Estados Unidos, que es el que le cuentan. La historia es que Walsh conoce a La Braga y este le cuenta, en viajando y de vuelta a La Plata para que no los detengan, le cuenta a todos, un sobreviviente de la Operación Masacre, y le cuenta en los viajes y de vuelta a La Plata lo que pasó, y Walsh escribe el libro.
Y era un gran escritor Walsh. El libro, cuando me lo dio Cedrón, dijo, qué hermoso libro.
Walsh era, sí, claro.
Hermoso libro. Más allá de la ideología que pudo haber tenido, el contenido literario de este material, él era una potencia muy grande, ¿no? Como para decir que ahí había una verdad, había ahí. Y había personajes realmente conmovedores. Cuando vi el reestreno en El Gomón, traído por Paloma, que era la hija de Cedrón, que está arreglada, rematerializada en París. Se vio un material nuevísimo. Y yo fui con dos amigos y me dicen, pero vos sos un pibe, me dice.
Y bueno.
Claro, sí tenía 20 y tanto.
Claro.
Cuando iba a hacer eso, ¿no? Que fue el primer contacto con esa gente, que nunca se habló ahí de política. En ese grupo, mientras hacíamos esto, nunca se habló de política. Se convivía con una gran armonía y una camaradería.
Pero era una época difícil.
Era una época difícil. Sí, yo me di cuenta de que era la cosa pesada cuando dos o tres veces apareció la policía y empezamos a huir por todos lados. Y a mí me decían, dale, dale, vení, vamos. Digo, pero ¿por qué? Dale, después te explico. Nunca me explicaron nada.
Pero tenían que irse, había miedo.
A mí me llevó ahí Carela.
Carlos Carela.
Carela, porque también él me llevó para esto de Stiebel, el grupo Stiebel, donde yo hice un policía duro, y a partir de ahí me llevó como policía fusilador.
Ah, mira vos.
No, era fusilador. Con Uber Copelo estábamos. No sé si lo conociste.
No.
Que era un personaje legendario que se movía por la zona de San Isidro, que me lo había presentado Carnaghi, porque Carnaghi era de un grupo de teatral ahí, de la zona, ¿no? Teatro independiente. En ese tiempo el teatro independiente era fuertísimo, era, había grandes directores, grandes obras, y había actores que realmente que tenían esa carga de la actuación encima, eran actores de ley. Es decir, ahora cualquiera puede subir al escenario, cualquiera que tenga más o menos una disposición, una mente, una apertura y un don de la palabra, eso venía a hacer. Pero en aquel entonces había actores, directores que interpretaban el rol específico.
Qué bárbaro. Ahora, sin duda, Simuladores marca una época. Todo, evidentemente, a mí me pasa con Nueve Diario, que todo el mundo me reconoce a pesar de tantos años de profesión y tantos programas y en televisión y en radio. La gente, bueno, cuando vos haces un éxito o trabajás en algo exitoso, te marca, ¿cierto? ¿Estuvo a punto de hacerse la película? ¿Te habían convocado para la película?
No, no me convocaron, pero como ha pasado tanto tiempo y los actores son muy distintos, y creo que hay una dispersión. No sé por qué causa, porque eso funcionaba muy bien. Había una armonía ahí en el grupo, se entendían.
Todos buenos actores.
Sí, todos buenos actores. Había alguna diferencia, pero...
Los libros eran muy buenos.
Los libros eran magníficos, y la dirección ni hablar. Además, un tipo minucioso, no, por acá no. Ponente para allá. Viste que ya no hay ese tipo de delicadeza en la dirección, ¿no? Yo aprecio mucho eso, cuando aparece un director así, que ama lo que está haciendo y es tiene una cualidad, ¿cómo te puedo decir? En la búsqueda del efecto, me parece magnífico. Además le pongo atención para ver cuál sería el razonamiento para encontrar ese punto. Porque cada vez que te dan un libro, vos lo lees y haces tu película. De modo que un guión puede ser 3 o 4 películas distintas, de acuerdo a la visión del director.
Ahora, ¿por qué crees que no se hizo la película?
Creo que no se han puesto de acuerdo.
Porque le anunciaron los mismos actores. No,
y además él ya pertenece a un ciclo internacional, donde ya...
¿Quién, Cifrón?
Cifrón está en el mundo ya.
Claro, Cifrón sí.
Yo creo que no hay cómo traerlo, porque lo nuestro ha caído mucho, desgraciadamente. Acá había una gran televisión, un gran cine, un gran teatro. Había grandes actores.
Había mucha ficción.
Había.
Yo trabajé en un canal donde Romay era un tipo que producía mucha ficción.
Sí, hoy
se ha perdido, casi no hay ficción. Prácticamente no hay.
Pero esas grandes cosas que después
le vendíamos. Ficción nacional, hablemos, ¿no? Producida en Argentina.
Sí, se le vendía al exterior.
No las películas turcas, las novelas turcas que dan.
Y la novela turca fue maravillosa, ¿eh?
Son buenas.
Familia, sí. ¿No? Maravillosa fue.
Pero lamentablemente le quitaron trabajo a ustedes.
Yo creo que tendríamos que haber aprendido nosotros.
Porque las latas, vos sabés que el enlatado vale mucho menos que la producción.
Sí, pero para mí fue una sorpresa, porque yo no sabía nada de los turcos. Y aparecieron ahí un elenco, digamos, de primerísima calidad, con una realización, digamos, digna de ser vendida en el mundo. O sea, a mí sí es cierto que quitó el espacio a los actores argentinos. Pero por otra parte, para mí fue una revelación.
Una revelación. Sí, porque no teníamos... hay culturas donde nosotros no tenemos un contacto, un ida y vuelta. A mí me sorprendía cuando Natalia Oreiro iba a Rusia y una figura extraordinaria. En una época que yo trabajé con Guaraní, Guaraní me contó su primer gira por Rusia, que fue un éxito. Y estamos hablando del año 50 y pico, que Guaraní iba a Rusia, 50 y pico, donde no existía ni el internet, donde las llamadas eran por operador y había que esperar un día para poder hablar. Y bueno, vos fíjate lo que es, inclusive en Cuba, ¿no? Lo que el arte argentino en Cuba, el cine argentino. Y hoy fíjate que nosotros, de alguna manera, estamos recibiendo un ida y vuelta. Esto es como el fútbol. Los jugadores salían de acá, pero ahora resulta ser que en muchos países del mundo salen mejores jugadores que acá.
Sí.
Nosotros fuimos creadores de determinadas cuestiones.
Sí, con
el cine nacional, por ejemplo, lo exportamos y ahora estamos... Y las novelas también. Se han cansado de vender... Romay se cansó de vender novelas al exterior.
Aparte hay una personalidad. Guaraní tenía una gran personalidad.
Terrible.
Se paraba ahí en medio del escenario y se llenaba el escenario. Así, retacón como era... Yo estuve con él en el Festival de Mar del Plata. Nos habían designado a los dos para ir porque estaba postulada para el premio La Vuelta de Martín Fierro. Y yo
la película.
Ahí, la película.
Sí, sí,
la yo tengo. Trabajé con él ahí y nos mandaron a los dos. Él porque tenía que ir. Y yo porque estaba vinculado a algo que se estaba por hacer en Mar del Plata. Y él me decía, anda y dormí. Vos sabés que no dormía. Bueno, no dormía. Y nunca vi a nadie tomar tanto vino como él.
Porque me dijo, bueno, yo estuve un año, más de un año y pico apoderado y almorzando todos los días en la quinta de él y tenía dos habitaciones muy grandes que eran la bodega. Y hay un dato que la gente no sabe. Guaraní tomaba vino Carcassonne exclusivamente.
Sí, por Carcassonne.
No tomaba otro
porque
vino.
Me decía, yo te necesito, te pido una gauchada, que en la parte de atrás yo voy a dejar dos botellas de vino. Cada vez que yo hago una canción me traes una.
Bueno, ¿vos sabés quién le daba el vino siempre en las giras? Palito Acuña, el bombisto, que era como el hermano de él, que en paz descanse Palito también, ¿no? Pero era maravilloso ver. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Es
y
lo
tenemos que
usted
hablar de, es un programa de escritores, y vos sos escritor, ya estás publicado. Vamos a hablar de un proyecto que tenés. ¿Qué te
Pero
parece?
Cómo no, con todo gusto.
Bueno, hoy abrimos el año con Martín Coria. Es un lujo tenerlo aquí, escucharlo, hablar de temas tan importantes, de series icónicas. La verdad que un placer. Este programa es El País y los Escritores. Esta es la 10ª temporada y, como es habitual, Nico Giancaglini, nuestro operador. La productora está en Estados Unidos, Viviana del Río, está paseando, está muy bien. Benítez Alcántara está en Pinamar. Y Edgardo Miller, el conductor, está aquí con ustedes. Pausa y en instantes vamos con más de El País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su 10º libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
El País y los Escritores, 10ª temporada, bueno, hoy compartiendo capítulo número 1. Yo estoy muy agradecido a la Sociedad Argentina de Escritores, a su presidente, el señor Alejandro Vaccaro, que hace 10 años atrás me confió este proyecto, que yo nunca pensé que iba a durar tanto en el tiempo, que estamos a punto de cumplir ya 500 capítulos, lo cual para un programa cultural es una enormidad. Para cualquier programa, ¿no? Hacer 500 emisiones es mucho. Y tratamos en lo posible de ser diversos, de tener actores, de tener músicos. Digamos que yo estoy muy satisfecho con todo lo que hicimos y lo que vamos a hacer en este ciclo, porque creo que abrimos un espectro muy importante a través de un nombre que tiene que ver primero el país. Acá participan de todas partes del país. Y los escritores. Yo siempre digo, no sé si todos somos escritores, pero poetas, seguro que sí. Hoy estamos compartiendo con Martín Coria, gran actor argentino, escritor, no me equivoco.
Bueno, sí.
Tengo tu libro.
Entré en el territorio de los escritores.
¿Cuánto hace que publicaste?
Y esto está publicado en el año 18.
Pero, antes de pandemia.
Sí, pero yo había publicado 20 años atrás uno.
Ah, mira.
Que tuvo una mala suerte. Resulta que me dieron un préstamo bancario por un libro que yo lo escribí también de casualidad. Y cuando asumí que debía escribirlo, porque ya estaba hecho el compromiso, lo edité y edité 500 libros, que lo agoté en 3 o 4 presentaciones.
Ah, bien, rápido.
Sí, se lo voy a contar. Y cuando fui a reeditar, me encontré con la sorpresa que la casa editora había quebrado.
Ah, qué tristeza.
Torres Agüero.
Claro, Torres Agüero.
Quebró y se llevó todo. No me dejó nada. A nadie le dejó nada. Incluso yo había llevado a Noemí Granata y llevé a Pablo Gorlero para que edite.
Pablito Gorlero.
Lo editaron ahí también.
Pablito hizo el libro de Titanes.
Sí, sí, sí. Gran amigo,
Pablo. Pablito, ese libro lo hizo en la época, yo estaba en Canal 9, yo tengo un ejemplar, yo le hice una nota en un programa que hacía por la época, sí, claro.
Sí, sí, gran amigo, e incluso me consiguió varias notas, porque confiaba en el libro, le gustó mucho el libro que había hecho.
¿El título de ese libro?
Malup Takon, que voy a hacer la reedición porque alguien me dijo que si conseguís un ejemplar, nosotros lo podemos hacer en un formato, digamos, que no es digital, sino que es casi una fotocopia. Y me mostraron varios libros que habían hecho así.
No, pero a ver, si vos tenés un ejemplar donde sacar lo que es el libro original, hay varios programas que vos lo copias y te lo transforma para hacer un original.
Porque, bueno, eso me pone contento que me digas eso.
Un OCR, con eso se hace de un libro para no pasarlo todo. Si no, la otra alternativa es que una persona te lo... Ha pasado muchísimas veces que se pierden por X cuestiones. Yo, casualmente, ahora tenemos que reeditar un libro que hicimos con 50 periodistas. Vamos a sacar la edición final. Hicimos tomo 1, tomo 2 y tenemos algo para el tercero. El libro se usa en la Universidad de La Plata, es la Cátedra Móvil de Exteriores. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la edición final. El tomo 1, el tomo 2, y le agregamos lo que juntamos para el tomo 3. Y el tomo 2 no aparece. No aparecen los originales. Porque, claro, el editor, el diseñador, se fue a vivir a otro lado, no está aquí. Entonces nosotros lo que hacemos es pasárselo a una persona que lo copie nuevamente, porque, bueno, si el libro no es muy grande, tampoco es muy oneroso. El tema es que los libros todos se pueden rescatar. Con un ejemplar se rescata cualquiera. Claro,
acá tengo yo la particularidad que lo dificulta un poco, que es que por lo menos 2 o 3 capítulos están escritos en quichua.
Claro.
Y no es el quichua boliviano ni el peruano. Es el quichua santiagueño.
Claro.
Que es el original, porque cuando los incas llegaron a Santiago, traían un quichua que todavía no estaba contaminado. Se contaminó en Santiago con los dialectos que había de antes, porque ahí había, qué sé yo, como 30 tribus y todo el mundo tenía una manera de hablar.
Don Sixto Palavecino hacía, con su programa del alero, hacía una...
Por eso hay tanta...
Una reivindicación, claro. En quichua se hacía ese programa, sí.
Yo filmé un capítulo de una serie que pretendía hacer en Santiago y reuní 4 santiagueños que tengan una conversación en el momento en que pasan 2 antropólogas francesas, que ellas venían sabiendo más o menos un español, eran actrices argentinas, pero interpretaban francesas. Y escucharon una conversación que había y se pararon a... ¿Qué es que se dijo? Porque no podían saber qué es lo que hablaban. Y antes que hiciéramos nosotros la filmación, no se ponían de acuerdo ellos. Porque cada uno era de zonas distintas.
Claro.
Y tenían cosas distintas que se entendían, pero se podían interpretar de 2 o 3 maneras.
Entonces, ahora pregunto entonces, esa edición, ¿conseguiste un ejemplar de esa época?
Tengo un ejemplar, sí.
Perfecto. ¿Y tenés un proyecto nuevo?
Y tengo ahora, ya a punto de editar, porque voy a conseguir un préstamo del Fondo de las Artes, de una leyenda precolombina de Santiago del Estero. Digo precolombina por todo el ámbito que lo circunda, pero el personaje es real y existió en Santiago hace 200 años.
¿Vos sos nacido en Santiago?
Yo soy Dante. Y nacido en el lugar de donde era oriundo el personaje.
¿En qué lugar?
Es Suncho Corral, pero la localidad se llama Villa Tolosna, que queda como a 90 kilómetros de Santiago del Estero. Y yo tengo en el grupo que va a presentar todo esto una periodista que es de ahí, como a 20 kilómetros de Suncho Corral, que se llama Taboada. Ajá. Que ella va a presentar en la presentación del libro a todos los concurrentes con nombre y apellido y agradecer. Y tengo un santiagueño que, de Brea Pozo, que es el presidente de los centros de residentes santiagueños en la provincia de Buenos Aires. De modo que vamos a invitar 5 referentes para después pasar allá en ese lugar las presentaciones y que después hagan baile lo que quieran ellos.
O sea que es una leyenda la que escribiste.
Es una leyenda de un...
Estás recuperando, digamos, para la memoria colectiva.
Sí, sí. Y lo que tiene tanto eso como el Malup Takun, la particularidad de que me meto yo en el origen del hombre en América.
Bien.
Y los pueblos que habitaban distintas zonas, y qué es lo que hablaban y cómo era el comportamiento hasta la llegada de los españoles. Todo eso hice porque descubrí que que me interesa a mí la antropología. Descubrí que me interesa eso.
Bueno, vos no sé si conocés mi libro, el que escribí sobre Anastasio Quiroga con Leda Valladares, que es una reivindicación de todas las tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca.
Ah, hay una zona más distante.
Claro.
Pero posiblemente igualmente
son, rica. Son tradiciones contadas por Anastasio en el programa de Leda en el año 65.
Mirá vos.
Leda me cedió las cintas, bueno, inclusive ella participa bastante en el libro, pero nosotros yo creo que es un rescate, porque el libro es memoria colectiva. Podrán decir que tal vez ahora con el ebook, sí, pero el libro físico es algo, uno lo tiene en la mano, lo lleva, lo quiere. Sí. El libro es un objeto.
Es intransferible.
Es un objeto el libro. Es decir, pueden pasar muchas cosas, es como la radio, ¿no? Es decir, esta es radio hoy, programa con imagen, pero la radio es radio.
Mirá, Leda Valladares estuvo en el Conservatorio Nacional, uh-huh, junto con María Elena Walsh.
Exacto.
Yo no sabía.
Vivían juntas.
Creo que se habló de eso, sí.
Están los discos grabados, Leda y María.
Sí, sí, sí. Yo no sabía que ella había escrito eso. No lo conocía, no lo conozco.
Bueno, surgió porque yo conozco a Quiroga y empecé a investigar las relaciones de Quiroga, con quién Quiroga se había relacionado, y descubro que quien precisamente lo lleva a ser notable, para contar toda su... porque era músico, luthier, un tipo muy importante, es Leda, porque ese programa en el año 65, el programa de Leda era un programa extraordinario. Año 65, una radio nacional distinta, digamos, más sobria. Entonces, cuando yo descubro eso, Leda gentilmente me invita a su casa y me dice, mira, conseguiste un cinta abierta, que acá tengo los programas. Yo tengo cinta abierta. Y bueno, me dio los programas donde rescatamos, en varios capítulos él va contando, en cada capítulo, una tradición y una costumbre. Del carnaval, de la diablada, impresionante. Pero bueno, ella es una mujer, creo que ha sido la mayor recopiladora del norte argentino, especialmente de las copleras, ¿no? Se esmeró mucho en el tema de las copleras.
Qué bar. Bueno, acá este libro, que se llama La leyenda de la Teresita y el Evaristo, que lo vas a conocer, resulta que hay una nota que voy a incluir en el libro, de la Universidad de Santiago del Estero, uh-huh, donde toma el tema como un hecho concreto de que pertenece a la vida de Santiago del Estero.
Claro.
Y que el personaje es desconocido. Resulta que nadie sabe de dónde nació, quiénes eran los padres, qué hacía en día y noche en los caminos, qué buscaba y de qué murió.
Bueno, ¿qué me pasó cuando lo fui a presentar a Jujuy? Invitado por el gobierno de Jujuy, viajo a presentar mi libro. Tuve mucha repercusión, pero en Jujuy no lo conocían a Quiroga.
Mira.
Inclusive, es increíble, ¿no? Porque trabajó en el cine como vos, fue actor, trabajó en la película La Mafia, y después con Prelorán en muchísimos documentales, la voz de Hermógenes Calle, el tipo, un tipo notable, y no lo conocían en Jujuy.
Mira.
Lo que te va a pasar a vos, porque...
Bueno, acá, claro. En el año 19 me llevé una sorpresa. Recibo un llamado de Santiago del Estero, donde me invita el director del Teatro de Santiago, porque querían que abra el Festival Nacional de Teatro que se hacía en Santiago, y de alguna manera ver si es posible que le pongan mi nombre. Entonces le dije, mira, no corresponde, le digo, porque yo nunca hice teatro en Santiago, Y ahí hubo gente que luchó por el Teatro de Santiago, que se lo merece más que yo. Yo puedo ir y hablar y decir quién soy, informar que soy de Santiago, y en efecto, no sabían que yo era de Santiago. Ahí, cuando terminó el programa y se dio intervención al público para que hagan preguntas, alguien me preguntó de dónde era. Y le digo, de Santiago. Sí, pero ¿de dónde? Bueno, soy nacido en Suncho Corral, pero no conozco, porque me engendró mi madre, me tuvo, y al día siguiente nos fuimos a Salta porque eran peones golondrinas.
Claro.
De modo que yo no conozco.
Explica un poco lo que es el peón golondrina.
Peón golondrina es un trabajador de la tierra o de lo que fuere, que no tiene trabajo en Santiago y va a buscar en algún otro lugar, como sería la cosecha de la caña, la cosecha de la papa, cosecha del algodón, va a otros lugares. Es una tarea que puede llegar a durar 2 o 3 meses, donde juntan un dinero que les permite vivir un tiempo hasta que empieza a agotarse y vuelven a buscar otro horizonte. Es decir, son trabajadores nómades. Por eso Santiago del Estero es posiblemente una de las provincias que más refugiados tiene en la provincia de Buenos Aires. Tenía hasta hace muy poco casi 1 millón de personas.
¿Santiagueños aquí?
Santiagueños.
Mucho.
Entonces se calcula que ahora puede haber 400, 500 mil, y muchos. Ahí es donde vamos a apuntar con
pero
el
muchos.
Libro. Muchos, muchos son. Hay gente que volvió, hay gente que murió, hay gente que no volverá nunca más, pero viven añorando su lugar. Y la Telecita tiene un festival que dura 7 días. O sea, es un personaje que tiene una adhesión popular, pero no está vinculada a la religión. No la pueden convertir en
santa. Es una tradición.
Es una tradición.
Una tradición. A propósito, que hablamos de Santiago del Estero, ayer se fue un santiagueño muy famoso en el mundo, Leonardo Dante Tevez.
Leo Dan.
Un tipo que, bueno, también hizo cine, fue actor, trabajó con Fabio en la novela del joven pobre, cantante, vendió 40 millones de discos, 1.500 composiciones. La verdad que para ustedes los santiagueños, para nosotros los argentinos en general, no tenemos dimensión de lo que fue en el mundo la significación de Leo Dan, un cantante internacional
de primer nivel.
Hagamos un homenaje, vos que sos santiagueño.
No, él vivía cerca de casa. Uh-huh. Nosotros jugábamos a la pelota cerca de la laguna. Y él estaba tocando la guitarra ahí abajo y no
era Tamisqui, ¿no?
Originario, sí.
Sí,
era Tamisqui. Parece que quiere decir Río Dulce, eso.
Ah, mira vos.
En quichua.
Así que lo conociste a Leo.
Sí, sí, sí. Incluso me llamó porque estaba armando un grupo para cantar folclore. Y querían parecerse a los fronterizos.
Epa.
Entonces el grupo le faltaba un bajo. Y me vieron hablar a mí cuando fui de Buenos Aires. Me llamó, si quería yo hacer el bajo. Y le digo, sí, yo lo quiero hacer de alma, pero no tengo oído musical.
Tengo voz, pero no oído.
Claro, soy un tronco musicalmente hablando. Y lo lamento enormemente, le digo.
Pero bueno, son cuestiones, a mí me encanta la música. Yo siempre recuerdo que Larrea decía que los locutores y periodistas, especialmente el locutor, es un cantante fracasado. A mí me encanta cantar, pero no tengo oído. Tengo oído para escuchar, pero no para cantar.
Claro.
Así que bueno, recordamos entonces a Leo Dan. Obviamente no está entre nosotros, pero su obra
va a perdurar muchos años
en el tiempo, sí. ¿No? Y tipos notables como eso hay que reconocerlo, porque no son tantos ahora los argentinos que se destacan en las artes en el mundo. Un país que tuvo a Mercedes Sosa, que tuvo a Piazzolla, que tuvo a Borges, que tuvo a Cortázar. Bueno, podríamos hacer una lista larguísima de exponentes, de protagonistas de la cultura, actores culturales con repercusión mundial.
Sí.
Hoy hemos perdido bastante de eso y se nota.
Ahora, en aquel entonces, salir de la provincia y venir a Buenos Aires, para mí,
desafío.
Fue como conquistar la luna.
Claro.
Porque no podía venir y acá yo no sabía hacer nada.
¿A qué edad te viniste acá?
19 años.
¿Y fuiste al conservatorio directo?
Sí, al año siguiente me presenté para dar el examen. Y volví loco a toda la mesa examinadora, porque yo nunca había hecho teatro, no sabía lo que era, pensé que no había teatro en Santiago. Estaba Alfredo Alcón en la presentación para lograr un lugar. Camilo Dapasano, Bonet, María Rosa Gallo, toda esa gente estaba. Entonces me dice alguien, escúcheme, señor, ¿usted sabe dónde está? Le digo, sí, en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico. ¿Y cómo se atreve a presentarse si no sabe nada? Y le digo, por eso vengo, porque no sé nada.
¡Qué bueno!
Y el rector dice, ve, muy bien, me encanta esa respuesta. A ver, suba, ¿qué estudió para hoy? El mono velludo de O'Neill. Bueno, suba. Y vi yo así, que había, dije, ¿qué va a hacer este tipo ahí arriba? Y cuando me doy vuelta y miro el escenario por primera vez en la vida, digo, ahora o nunca. Ahora o nunca. Subo y empiezo a dar vueltas ahí arriba. La verdad que no sabía qué hacer. Y me dice, ¿qué está haciendo? Mire, estoy dando vueltas para saber si el hombre que se revela en la escena está dentro de la jaula o está afuera, porque se llama el mono velludo, y yo todavía no sé si él es el mono o está viendo a un mono. Bueno, decido hacer, porque no vamos a estar toda la noche acá. Bueno, empiezo, ahí me largué, y de pronto escucho, habrán pasado no sé cuánto tiempo, señor Coria, basta, terminó, Coria, terminó, y me doy cuenta que estaba desgarrando los telones, totalmente mojado. Había entrado
el personaje.
En el personaje de manera intuitiva. De modo que la mesa examinadora decidió darme una oportunidad.
¿Cuántos años de conservatorio fueron?
Todo el mundo hacía 4 años, a mí me tocó hacer 5.
¿Uno más?
Sí, porque no sabía nada. Me pusieron una mesa examinadora para homologar el secundario. A tal punto que cuando yo estaba ahí, muchos compañeros tomaban clases en otras cosas porque pensaban que era muy difícil ejercer la profesión. Y había 3 o 4 que estudiaban abogacía porque era parecida a los actores. Y digo, yo voy a ir a averiguar, me voy a inscribir yo también. Fui a la facultad y no pude entrar porque no era bachiller.
Claro. No, ¿no tenías el secundario?
No tenía el secundario.
Claro, claro, sí.
Me lo homologaron porque era terciario y ellos tenían que demostrar que había entrado un individuo con un nivel terciario. O sea, yo salí de ahí con nivel terciario.
Del conservatorio.
Del conservatorio.
Claro, y hoy hay universidades que sin bachillerato te permite la de Luján, por ejemplo, Universidad Nacional de Luján, hacer un curso de equiparación, o sea, de nivelación, ¿cierto? En determinadas materias que son las fundamentales de la carrera. Y hay mucha gente que tiene un título universitario sin haber pasado por el secundario, o incompleto, ¿viste? Que hay mucha gente que no lo completa por esas cuestiones de la vida. Pero bueno.
Mira. Bueno, yo tengo el título de actor nacional.
¿Qué te parece?
Y como eso no funciona porque no hay comedia nacional. De modo que el conservatorio hizo un llamado a todos los sobrevivientes de aquella época para que tomen un curso complementario de 3 meses de las materias que no había en aquel entonces.
¿Lo hiciste?
Sí, hice el curso. O sea, yo me falta entregar una monografía para ser licenciado en arte.
¿Y tenés que hacerlo?
Tendría que hacer una cosa que elegí, no la pude terminar, sobre los griegos.
Bueno, tenés tiempo y yo te quiero agradecer mucho este tiempo. La verdad que es un placer tenerte, escuchar de tus proyectos, de tu vinculación con... Yo soy un recopilador nato. Como soy un reconstructor en la vida, o sea, yo me gusta reparar y reacondicionar. Soy de esos tipos que no tira nada, que arregla todo. Bueno, en la cultura soy un gran coleccionista de... Estoy escribiendo un libro sobre mis orígenes con la música rock, donde he compilado, ya tengo 800 páginas escritas. Pero tengo casi todos los protagonistas, los pioneros, ¿me entendés? Porque soy un convencido que cuando se van pasando los comunicadores, los actores, los directores, es como que todo entra en un manto de olvido. Entonces creo que el libro, en algún momento, alguien lo agarra del anaquel de la biblioteca y el libro está siempre ahí.
Exacto.
Lo que se hace en el libro no se borra porque no hay video.
Quedó para la historia.
Claro, el libro físico es fundamental. Martín, muchísimas gracias.
Gracias a vos,
amigo. Por supuesto que en el año te vamos a invitar mucho.
Quiero que sepas que yo soy nacido en Buenos Aires, en el Conservatorio Nacional.
Bien.
Porque han hecho de mí un individuo, un ciudadano responsable.
Y un gran actor.
Es.
Un gran actor. Gracias. Bueno, vamos a cerrar aquí. Muchas gracias, Nico Giancaglini. Un programa de lujo hoy, la verdad que con cámara para que quede en la perpetuidad también. Martín Coria, un actor impresionante. No solamente simuladores, sino vean el bagaje cultural que arrastra, que tiene, ¿no? No es solamente una serie, porque a veces pasa, ¿no? Como un músico lo identifican con un tema, pasa con un actor que lo identifican con una película y resulta que el tipo tiene una historia tremenda atrás. Nico Giancaglini, operación técnica, como es habitual, Viviana del Río en la producción, esta vez lo hice yo en la producción, Viviana, que está en las playas de Miami disfrutando. Ricardo Benítez Alcántara está en Pinamar. Mi nombre es Edgardo Miller, este es el programa El País y los Escritores, que se emite en Cultura, en la radio, en AM830, Radio del Pueblo, y en Punto 3 FM de Luján. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.